Bien, ya estamos aquí de nuevo para nuestra segunda y última parte. Te comentaba que para poder tener una buena imagen, o para que los policías tengan una lealtad y una vocación de servicio, si se me diera la oportunidad de aportar a las instituciones, yo reglamentaría las corporaciones, y no solo las corporaciones, sino cualquier institución pública, la reglamentaría como el ejército mexicano, no al grado de militarizarlos y todo el régimen tan estricto que llevan ellos, sino que me refiero al hecho de la conducta, al hecho del comportamiento, porque un militar, si no trae su calzado bien boleado al momento de pasar revista, lo castigan, si abandona su posición, como dicen ellos, si está, digamos que está el militar que está de centinela en un cuartel, digamos que está de centinela, le toca turno en la noche y abandona su posición sin permiso de su capitán, sargento mayor, quien esté a su cargo, es castigado incluso hasta con prisión militar, ellos le nombran así, y, perdón, me brinqué una parte, abandonan su servicio, lo están abandonando con perjuicio del servicio. ¿Qué quiere decir? Que está poniendo en riesgo a todo el cuartel, está poniendo en riesgo a todos sus demás compañeros, a todos los demás militares. Entonces ellos le nombran con perjuicio del servicio. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la seguridad. Entonces a ellos los castigan incluso hasta con prisión militar. Ellos tienen una prisión militar para ese tipo de castigos, y van desde unas horas hasta años, dependiendo qué es lo que hayan cometido ellos, ¿no? Entonces yo creo que reglamentaría algo similar las corporaciones y las instituciones públicas, para mejorar un poco el servicio que nos dan a nosotros como sociedad. Y aparte de eso, bueno, que la misma sociedad tenga una imagen positiva. Ahora sí, que veamos a un policía y digamos, es un policía correcto, que se apega a las leyes, que no lo vas a extorsionar tan fácilmente porque ya me agarró echándome una cerveza en la calle, o sea, de que te doy 100 pesos y sigo tomando, ¿no? A tal grado de generar esa percepción, ¿no?, de que es un policía 100% formado y sobre todo profesional en su labor. Entonces es importante la profesionalización de los mismos policías con una carrera que les ayuda a relacionarse. De hecho existe la carrera, se llama Licenciado en Seguridad Pública, y está dirigida precisamente a todos los, no nada más a los policías, sino a todos los servidores públicos que se dediquen a la seguridad, ¿no? Puede ser un policía, puede ser un director de policía, puede ser un administrativo de alguna dependencia. Cualquier persona que esté relacionada con la seguridad pública está dirigida a esa carrera. Entonces es muy importante, como lo mencionabas, la imagen que nos dan a nosotros como sociedad, porque en la actualidad tenemos una imagen muy deteriorada y pésima, pésima, pésima de los policías. Como te comentaba, al grado de que vemos una patrulla y pues nos dan más miedo las patrullas que los rateros, ¿no? Vemos a un ratero y hasta nos sentimos con el valor de poderlos enfrentar, ¿no? Nos ha cambiado tanto esa percepción de llegar a ese grado que incluso cuántas personas no han muerto en asaltos porque se enfrentan a los policías, a los rateros, ¿no? A los delincuentes. Y es algo ilógico, enfrentarte a una persona así porque no sabes si está drogada, no sabes si está demasiado alterada, no sabes si está mal de sus facultades mentales, incluso no sabes si realmente es un ladrón profesional, por decirlo así, alguien que ya tiene años dedicándose a delinquir, a un ladrón que está empezando a cometer delitos, ¿no? Y más en este tiempo de pandemia, que pues cuánta gente no se ha quedado sin trabajo, cuánta gente tiene la necesidad de poder llevar algo a sus casas, incluso les ha llegado o les ha pasado por su cabeza tal vez cometer algún delito. Y como te mencionaba, o no sé si lo sepas, pero es más peligroso un delincuente novato que un profesional. No
Sí.
sé si lo has llegado a escuchar o sepas el por qué es más peligroso un novato que un profesional.
Yo creo que, digo, la experiencia, ¿no? Un novato va con todo el nerviosismo, con toda esa inseguridad, con todo ese, ¿qué pasará? ¿Cómo me irá? ¿Cómo voy a reaccionar ante tal o cual situación? Yo considero que por allí va el que sea más peligroso un novato, alguien que está haciendo apenas sus primeros asaltos o sus primeros, pues no sé, actos de delincuencia, que alguien que ya lo lleva por mucho tiempo y que a lo mejor ha estado en la cárcel, ha salido y ha entrado y lo regresan a las calles. Entonces, él tiene toda esa experiencia de qué es enfrentar a la ley, qué es estar en prisión, y alguien novato no lo sabe. Entonces, va con todo ese nerviosismo, con toda esa, no sé, energía o todas esas cosas químicas que nos suceden en el cuerpo cuando estamos nerviosos, que pueden tomar pues acciones más delicadas o más riesgosas para aquel que está siendo agredido, ¿no?
Y apenas va empezando, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que mencionas, el nerviosismo de un principiante, como todos cuando realizamos algo por primera vez, y no me refiero a delitos, pero el nerviosismo es algo muy natural. Y un delincuente nervioso con un arma, puede accionarla y te puede matar, ¿no? Como lo mencionaba ya, por la simple inexperiencia. Y alguien ya profesional, por decirlo así, bueno, pues no tan fácil, te va a soltar un tiro. Ya saben cómo abordarte, ya saben en qué momento abordarte, ya saben qué decirte, incluso te estudian, no sé, minutos antes o tiempo antes, días antes, te estudian para poderte robar, buscándote esa debilidad para poderte asaltar sin darte tiempo a que tú reacciones. Entonces, pues mucha gente ha tomado la decisión de enfrentar a los delincuentes por el hecho de que nuestras autoridades no hacen nada. Nuestras autoridades, pues sí, te asaltan, te roban tu casa, por decirlo así, hablas a la policía, levantas tu denuncia, lo detienen y a los 2, 3 días, ya los ves en la calle. Entonces, eso también va mermando a la percepción que tenemos nosotros de la seguridad y la percepción de nuestras autoridades, ¿no? Que es cuando decimos, no, pues no sirven para nada, la realidad es que ni hacen nada, mejor para qué levanto la denuncia, nada más voy a perder tiempo, dinero y esfuerzo, que es lo comúnmente que escuchamos, ¿no? Pero muchas de las veces los delincuentes salen a la calle porque ya saben cómo es el proceso, ya saben ciertas técnicas o ciertas mañas para que en 2 o 3 días ellos estén fuera de las cárceles. Y vuelvo a repetirte, a lo mejor voy a ser muy repetitivo, o no que caiga en lo mismo, sino que es parte de una realidad el hecho de que la gente desconoce cómo actuar en ese momento, desconoce qué hacer, y ese desconocimiento viene por la falta de interés en las leyes, la falta de interés en tus derechos y en tus obligaciones. Uno de nuestros temas es el por qué los delincuentes terminan siendo las víctimas o por qué los delincuentes salen 2 o 3 días después de que cometen un delito, por ejemplo, un robo a casa habitación, cuando ya lo tienes bien identificado, cuando sabes que él fue, cuando ya lo detuvieron, ¿cuál crees tú que sean las razones de que el día de mañana ese delincuente que te robó esté nuevamente en las calles?
Bueno, yo creo que también como sociedad debemos de si fuiste afectado, hacer lo que te corresponde para buscar se haga justicia, ¿no? Pero si bien es cierto, estas personas que lo hacen una vez y que pueden volver a las calles de inmediato, pues conocen ya la laguna, conocen ya ese defecto en la ley o esa condición que lo hace, no sé, más sencillo su trámite para salir. Suena absurdo, suena cómico, pero a veces es más que nada eso, trámite para que vuelvan a estar en las calles. Entonces, yo creo que parte fundamental de que esto suceda es que ellos conocen, o las personas que los asesoran, las personas que son a lo mejor su clan o su grupito o el grupo de delincuentes, esta organización conoce y van sobre eso que en algún momento los puso de nuevo en las calles, buscan esa salida fácil, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones, desconozco porque no soy un delincuente y no sé ese
¿Nunca
tipo
has delinquido?
Nunca,
no,
no, no, espero nunca verme en la necesidad, porque uno nunca sabe, pero espero no verme en esa necesidad. No entiendo por qué los delincuentes lo hacen, confío en que lo hacen por una necesidad básica que los orilla a hacerlo porque no tienen otra escapatoria. Yo confío en que eso sucede, pero ahora ya se está volviendo una profesión y esa misma profesionalización que tú mencionabas para las policías, ahora también se está dando en los delincuentes, quienes ya saben hasta ya saben mejor la ley que nosotros que somos los ciudadanos o los afectados. Ellos estudian, conocen, saben y a lo mejor también son, no sé, como están tan a lo mejor comunicados entre ellos que ya saben con quién ir, a dónde poner los billetes sobre la mesa, a dónde acudir para que sea mero trámite y a lo mejor hasta queden sin registro, no lo sé, pero confío en que nosotros como sociedad, al momento de vernos afectados, hacer lo que nos corresponde para que podamos confiar en las autoridades, confiar en nuestra ley y que se haga justicia.
Sí, así es, ¿no? Pues los mismos delincuentes, como dices, ya a veces hasta conocen mejor el proceso que nosotros, ¿no? Que los mismos policías. Y como mencionas, hay muchas lagunas o no lagunas, sino que las leyes de nuestro México tienen muchos huecos, o la manera de aplicar la ley tiene demasiados huecos, que es lo que ya identificaron estas personas y es por donde se pueden escapar, es por donde pueden salir. Yo voy a poner un ejemplo. Bueno, antes que nada, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú guardas la factura, por ejemplo, de una computadora, un ventilador o algún electrodoméstico que compres para tu casa?
No, la realidad es que no. No lo hago. Hoy precisamente estaba revisando unos papeles y tengo unos tickets, unas copias de unos tickets de algunos de los electrodomésticos con los que hice mi casa o con los que cuento actualmente, y probablemente esos puedan funcionar como comprobante de que yo los adquirí, no como una factura, pero como un ticket, y los guardé no buscando que si en algún momento tengo que hacer una denuncia poder presentarlas como evidencia de que eran míos o que fueron míos, sino con el afán de conservar la garantía del dispositivo. Pero no tengo esa cultura, no tengo esa práctica de guardar
las facturas
o los tickets en este caso, no lo hago.
Okay. Bueno, no necesariamente tenemos que guardarlas para cuando nos vayan a robar, ¿no? Digo, lo que todos queremos es que lo que menos queremos es que nos roben, ¿no? Y cuanto más nuestros electrodomésticos. Pero sí es importante guardar la factura, un punto, y en primera instancia lo que nos lleva a guardar eso, más bien el punto base que nos lleva a guardar las facturas o los tickets, bueno, pues es la garantía, ¿no? Nunca pensamos en que la podemos necesitar para algo más. Pero, por ejemplo, el ejemplo que te quería poner. Digamos que roban una casa, se roban computadoras, se roban pantallas, se roban refrigeradores, buenos refrigeradores. La persona que fue víctima del delito, víctima del robo a casa, habitación, identifica a las personas porque le dijeron, porque preguntando aquí y allá vio quién abrió su casa, vio más o menos, fue, levantó la denuncia, le dio los rasgos físicos a las personas y pues más o menos ya hicieron la investigación, los detienen, ya los detuvieron, ya te llaman a comparecer. Tal vez los identificas, tal vez no, porque tú nunca los viste, te dieron nada más sus rasgos físicos. Y ¿sabes qué? Pues sí, mira, encontramos a estas personas y encontramos su casa de seguridad y encontramos varios electrodomésticos. ¿Cuáles son los tuyos? Es esta computadora, este refrigerador, estas pantallas, esto y esto. Ok. ¿Tienes las facturas? Acredítame la propiedad. Ante la ley tienes que acreditar la propiedad. No la tienes, aunque hayan recuperado tus cosas, muchas de las veces no te las van a entregar. Entonces eso ya nos genera una percepción pésima del servicio de las autoridades. Entonces, como tú ya no acreditaste la propiedad, ya no puedes dar un seguimiento a esa denuncia. Si hay una denuncia por robo en contra de esas personas, okay, los detienen 48, 72 horas, que son las de ley, en lo que hacen las averiguaciones previas, okay, recuperaron los equipos, pero como no hay quien reclame esa propiedad con una factura, tú puedes ir y levantar una denuncia en su contra, pero tienes que acreditar la propiedad. Si no acreditas la propiedad, pues obviamente ahí se detiene el proceso. Entonces ahí es donde ya se corta, ya se truncó todo el proceso, todo el procedimiento, y es cuando ellos salen libres. ¿Por qué? A lo mejor no por la falta de pruebas, ¿sí? Sino por la falta de un seguimiento, por la falta de cargos en tu contra, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros como sociedad hasta cierto punto fallamos, porque como tú lo mencionabas, no tenemos la cultura de guardar documentos, de guardar esto por si lo llegamos a necesitar. Y no digo que a partir de mañana ya empieces a guardar todas tus facturas por si te llegan a robar, claro que no, es lo que menos queremos, pero sí generar una cultura de tener que guardar documentos importantes como son las facturas para ese tipo de situaciones. Entonces esa es una parte o una consecuencia del por qué muchas de las veces salen libres los delincuentes. Otra de las situaciones en las que salgan libres, y como ya lo mencionabas, de que ya se la saben ellos un poco más que la gente, ya encontraron el hueco, ya encontraron la laguna, es el hecho desde que los detienen. Ellos tan fácil pueden hacerse daño, se pueden golpear la cara, se pueden dejar marcas, y al momento de llegar a una comandancia o de llegar a la fiscalía, ellos pueden decir: el policía me golpeó, ¿sabes? El policía me golpeó, me detuvo y me torturó, me maltrató. Entonces se mete derechos humanos y derechos humanos lo va a defender independientemente de que seas un delincuente. Para ellos es un derecho que te corresponde por ser humano, independientemente seas delincuente o no. Y eso es lo que mucho, mucho ha calado en la sociedad, de que derechos humanos defiende a los delincuentes. Pero realmente no es que defienda a los delincuentes, defiende a cualquier persona que es víctima del abuso del poder de nuestras autoridades y de nuestros gobiernos. Para eso está creado derechos humanos, no tanto para defender al delincuente, sino para defenderte de esos abusos. Entonces los delincuentes, como dices, ya se la saben, ya saben por dónde ir. Se golpean ellos mismos, perdón, levantan su denuncia, les hacen la recomendación a las autoridades, incluso se han dado casos en los que suspenden a los policías o se dan de baja por las violaciones a los derechos humanos. Entonces de ahí es donde se sujetan los delincuentes con ese tipo de actos, incluso hasta llegan a decir que los detuvieron ilegalmente, que se han dado casos en los policías detienen ilegalmente, tienen que llevar una orden de aprehensión para poderlos detener y poderlos procesar. Entonces ahí ya están violando su derecho a la seguridad, ¿no? El apego a la ley es un derecho a la seguridad que ellos tienen. Entonces, si no se apegan o si no actúan los policías conforme a proceso, conforme a derecho, violan sus derechos humanos, violan los mismos reglamentos, violan la ley las leyes constitucionales, y es por donde salen libres estos delincuentes. Entonces todo eso son piedritas o son situaciones que se van juntando y que lo vamos percibiendo en la sociedad, y nos va creando esa percepción o ese pésimo servicio que nos dan las autoridades. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabes cómo se debe de detener a una persona? ¿O tú sabes que en su momento tú puedes detener a una persona? ¿Tienes esa facultad de detener a una persona hasta que lleguen las autoridades correspondientes?
No, desconozco esa no, situación. No conozco ni cómo tiene que ser que un policía lo detenga, ni cómo yo poder hacer esta detención hasta que la autoridad llegue. No, desconozco.
Ok, bueno, ahorita con todo, a lo mejor en su momento, en el 2008, escuchaste que ya cambió la ley, que está ahora el nuevo sistema de justicia penal, juicios orales, todo este rollo. Bueno, es algo, un tema muy amplio. Para detener a una persona que cometió un delito, pues obviamente se hace la denuncia, vas ante un ministerio público, levantas tu denuncia, tu querella, se hace una averiguación previa, se hace una carpeta de investigación. Y cuando ya se tienen a los principales sospechosos o culpables o responsables de cierto delito, bueno, pues el juez ordena una orden de aprehensión en contra de X persona, de Juan Pérez, por decirlo así, pero no nomás porque es sospechoso, no podemos basarnos en eso. Obviamente a él ya se le hizo una investigación, ya se le encontraron evidencias en su contra para que pueda proceder esa orden de aprehensión. Entonces el juez da la orden de aprehensión, solamente así lo puedes detener, con una orden de aprehensión, y otra es en la comisión de un delito, en flagrancia. En el momento que está cometiendo un delito, si el policía ve que está robando, que acaba de robar a una persona, la acaba de asaltar, tiene toda la autoridad de detenerlo. No está violando la ley, no está violando sus derechos humanos, porque la misma ley te lo permite, te da esa facultad de detenerlo. ¿Sabes qué? Está cometiendo un delito, lo detengo, lo esposo y voy y lo pongo a disposición inmediatamente a la fiscalía, ¿no? Y otra, nosotros como ciudadanos lo podemos hacer también en flagrancia. Si lo estamos viendo que acaba de cometer un delito, acaba de asaltar, acaba de robar, acaba de atropellar, bueno, atropellar no es un delito, acaba de asesinar, por decirlo así, nosotros podemos retenerlo, no detenerlo. No tenemos esa facultad de detener una persona, tenemos la facultad de retenerlo. Es retenerlo e inmediatamente hablar a las autoridades competentes para que vengan y ellos se hagan cargo. Pero en ese momento no podemos retenerlo y me espero media hora o me espero 15 minutos y después le hablo a la autoridad. No, porque ahí ya estamos invirtiendo las cosas, y si hacemos eso, lo retenemos y nos esperamos 10, 15 minutos, violamos su derecho a la libertad y entonces nos la pueden voltear a nosotros y nos pueden demandar por privación ilegal de la libertad. Entonces eso es un punto muy, muy importante y una situación que se da actualmente en la sociedad por el hartazgo de las autoridades de que no hacen nada. No sé si a lo mejor te ha tocado ver o te ha tocado escuchar, incluso ver en redes sociales personas que detienen a delincuentes en zonas comerciales y ellos mismos los amarran, los golpean. Los linchan, los queman, incluso hasta los llegan a matar. Entonces ahí ellos ya están cometiendo un delito, ya no están haciendo justicia, ya están cometiendo un delito. Pero por este mismo hartazgo de que salen libres 2 o 3 días, de que las autoridades vemos que no hacen nada o nada más lo detienen y van y lo sueltan a las 2 cuadras, la gente hace esto, los retiene y, como te mencionaba, los golpea, incluso hasta los llega a matar, ¿no? Por ese hartazgo. Entonces, todo eso va mermando nuestra percepción, va mermando el respeto que debemos de tener a las autoridades y a las corporaciones de seguridad. Y bueno, que es parte del día a día que vamos viviendo. Entonces, eso lo podemos cambiar teniendo una cultura por parte de nosotros de apego a la legalidad y de interés sobre todo en involucrarnos en temas de seguridad. Pero como te lo comentaba en un principio, muchas de las veces no lo hacemos por flojera, porque no nos interesa, porque hay que leer mucho y pues no vamos a recibir un beneficio económico o un beneficio en especie. Pero debemos de tener esa visión de que a lo mejor no vamos a tener ese beneficio palpable o tangible en el momento, sino que vamos a tener un beneficio a la larga, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras de nuestros hijos, nietos o demás sociedad, en cuestión de seguridad, de paz, de tranquilidad y de orden públicos, que es lo que considero que le hace falta a esta sociedad para tener una convivencia social más amena, porque actualmente pues sí tenemos vecinos, vivimos en una colonia, estamos gobernados hasta cierto punto por un régimen condominal, pero te aseguro que muchos no conocen ese régimen condominal y a nadie le interesa respetar las reglas de ese régimen condominal, que una de las reglas de ese reglamento es, bueno, pues el no tener música alto volumen a deshoras de la noche, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos vivido? A lo mejor lo viviste tú, yo lo he vivido. Entonces mucha gente no tiene esa cultura de leer, no tiene esa cultura de respeto. Tienen la idea de, bueno, pues estoy en mi casa y en mi casa yo hago lo que quiero porque tengo derecho. Sí, tienes derecho a hacer lo que tú quieras en tu casa, pero ese derecho termina donde empiezan los derechos de terceras personas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes derecho a tener música en tu casa, pero tu derecho de tener música en tu casa termina donde empieza el derecho de la otra persona a tener paz también en su casa, ¿no? Entonces, si ya la estás molestando, ya nos estamos metiendo ahí en problemas, ¿no? Entonces, creo que esa es una piedra angular en cuestión de la convivencia social, el respeto a las demás y el apego a la legalidad. Y bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo, se nos va a acabar la segunda parte y quedan varios temas, dos temas más por tocar. No sé si te interesa volver a venir para participar nuevamente y veas o tengas un amplio, ¿cómo se le puede decir en un minuto?, una percepción más de la seguridad. ¿Cómo te vas ahora con lo que hemos platicado en respecto a la seguridad pública? Ahora, ¿cómo ves la seguridad pública de aquí, de la colonia o en general?
Pues sí, es muy gratificante reflexionar cómo es que vivimos, cómo es que formamos parte de una sociedad. Es muy interesante y sí, claro que sí, estoy dispuesto a regresar a dar mi punto de vista y pues fue muy gratificante estar aquí, platicar, para siempre se aprende algo nuevo y hoy aprendimos muchas cosas. Entonces, claro que sí estoy dispuesto a continuar con esta plática.
Ok, bueno, pues muchas gracias, Moisés, por ayudarnos con esta transmisión y bueno, pues te esperamos en la siguiente. Y muchas gracias por escucharnos y comenten en los comentarios. Hasta la próxima.